Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Estamos recibiendo al señor sociólogo Gustavo Leal, como les decíamos, responsable del programa Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Gustavo, buen día, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días.
¿Era esperable para el Ministerio que aconteciera algo como lo que sucedió en el barrio Marconi días atrás?
No es la primera vez que sucede. Lo que creo que hay que poder interpretar en su justo contexto lo que pasó. Y ahí hay dos hechos que son diferentes, pero que están relacionados.
A ver.
Hay un hecho que fue, en concreto, la persecución y la el intento de detener a dos personas.
Una acción policial puntual.
Exacto. Pero que se da en un contexto territorial muy particular, como es el caso de este barrio, Marconi, y que tiene un intercambio de disparos y, bueno, un enfrentamiento con la policía en el centro del barrio.
O sea,
en el centro del barrio.
Si esto hubiera acontecido en el centro de La Unión, no hubiera sucedido lo mismo.
No, porque integrantes de este grupo de referencia que participaron, de estos jóvenes que participaron en este enfrentamiento, ya habían tenido otros enfrentamientos similares con la policía. Y es más, ese grupo de referencia de estos jóvenes, ya en esa participación habían fallecido en dos o tres personas en los últimos 4 o 5 meses en enfrentamientos con la policía en otros lugares.
Quiere decir que la configuración barrial es absolutamente distinta en el Marconi que en otros barrios.
Quiere decir de que lo que sucedió luego de ese tiroteo y esa detención, de alguna manera el haberse producido dentro del mismo barrio generó un clima propicio para que un grupo minoritario, pero con una capacidad de generar influencia sobre determinados grupos en esa zona, organizó rápidamente un fenómeno de expresión de poder territorial sobre la calle, sobre Aparicio Saravia, que fue una demostración de fuerza.
O sea, la reacción está premeditada.
La reacción estuvo organizada a partir del hecho de la acción que se generó en ese enfrentamiento y donde se mezcló, por un lado, un descontento de algunas personas por haber por el enfrentamiento y porque hubo una persona fallecida, y por otro lado el intento también de demostrar o de marcar territorialidad por parte de algunos grupos diciendo, bueno, en determinados lugares no es posible que esto suceda. Y por lo tanto esa acción posterior, que fue una reacción de vandalismo organizado al cual se plegaron de manera espontánea un conjunto de personas que no estaban relacionadas con el primer hecho, pero que participaron activamente, y donde ese vandalismo organizado tiene una lógica también un poco tribunera, con fenómenos como los que suceden en el vandalismo, que son a ver, hemos visto aquí en 18 de julio a veces alguna hinchada festejando un campeonato que rompen una vidriera y después rompen otra y durante 15 minutos parece que fuera una reacción un poco en cadena donde no hay control sobre lo que sucede en ese momento. Entonces, creo que lo que hay que entender es que ese procedimiento policial tiene relación también con un nuevo sistema de patrullaje que existe, que permite tener una mayor respuesta, una mayor incidencia, sobre todo en algunos barrios donde se concentra una parte importante de las rapiñas en la ciudad.
Bien, usted mencionó el concepto de organización detrás de la reacción. Quiere decir que esto estuvo meditado en atención a que si algo sucede en estos parámetros vamos a reaccionar así, planteado en esos términos de confrontación meditada.
Sí, una meditación particular también,
a ver,
¿no?
A ver.
No es que aquí haya una organización que tenga preestablecido que frente a determinado tipo de hechos vamos a actuar así. Pero lo que sí es que hay capacidad de organizar rápidamente un grupo de gente que tomó la calle, que apedreó un ómnibus y que lo incendió. O sea, eso no se hace sin una mínima organización. Pero es una estructura de organización que hay que entenderla no como un grupo que ya tenía preestablecido que si pasa esto, hago esto, no hay una orden de operaciones, como quien dice, sino que tiene que ver con ese con esa cultura de la ilegalidad que está instalada en algunas zonas de la ciudad, en particular esto es parte de esa expresión, y logra justamente esa adhesión, la protesta, logra esa adhesión de personas que no estaban vinculadas directamente con las personas que participaron del tiroteo, porque comparten esa cultura y la legalidad tiene la capacidad de consolidarse sobre algunos pilares. Uno que es la omertá, es decir, el pacto de silencio, que es un pacto de silencio hacia adentro de los grupos que participan y hacia afuera a partir del miedo. Si yo no denuncio por miedo o dejo hacer por miedo, porque si estos muchachos o estas personas o hacen determinada cosa, yo no los puedo parar. La consolidación de una identidad como segundo factor de referencia, estas personas tienen una identidad fuerte en torno a un grupo de referencia. Y por otro lado, códigos lingüísticos, ciertos mitos, ciertos símbolos y cierta capacidad de presión muy fuerte en una zona con una exclusión persistente histórica. Entonces, ese combo, digamos, hace... Hay que entender eso, como una reacción donde confluye el miedo por un lado, el dejar hacer por otro, confluye también la ira por lo sucedido frente a la pérdida de un ser querido o de un amigo de estas personas. El fenómeno de violencia de un tiroteo en una zona cercana donde uno vive, eso siempre genera conmoción. Y también una bronca acumulada por diferentes motivos, pero que también se expresa en ese grado de violencia inusitado que hubo.
Bien, Gustavo, la lucha por territorio que usted menciona es entre bandas de delincuentes y el Estado, está planteado en esos términos. Digo porque muchas veces cuando uno intenta decodificar o entender algunos de estos fenómenos, apela a la simpleza de algunos conceptos para tratar de comprender mejor. Y entonces uno habla de la eventual favelización. ¿Qué representa la favelización? Y bueno, imagino que es aquella situación que, por lo que usted acaba de describir, pactos de silencio, miedo, temor, o también muchas veces desencanto con las políticas que se llevan adelante, se hace como un círculo y se señala como concepto general, acá el Estado no pasa. Entonces acá le vamos a disputar el territorio al Estado. Y si es posible que bandas de narcotraficantes apelen a eso para ganar ese territorio, lo van a llevar adelante. ¿Usted entiende que se plantea en esos términos, que es una lucha entre delincuentes y Estado por territorio?
Yo creo que hay que ser un poco más fino en el análisis.
Bien.
No hay una situación de territorios liberados en la ciudad de Montevideo, en el área metropolitana ni en el Uruguay.
¿Cuántos Marconis hay?
Hay uno.
Sí, pero entiende hacia dónde apunta mi pregunta. O sea, ¿cuántos territorios en disputa hay hoy similares al del Marconi?
A ver, yo creo que para poder responder esa pregunta hay que tratar de caracterizar qué quiere decir eso de territorio en disputa. Más que el territorio en disputa, lo que hay es una disputa por la legitimidad las instituciones públicas y de la legalidad. Creo que en el concepto central lo que hay es una disputa por la legalidad, donde el territorio es parte de eso, pero esta estructura vinculada a las organizaciones criminales no pretende consolidar un espacio territorial propio, aquí no entra nadie, sino que convive, digamos, en zonas territoriales donde circulan y donde hay otro tipo de actividades, pero ejerce muchas veces una influencia directriz sobre un conjunto de personas, sobre determinadas zonas, en base a la no denuncia, al miedo. De hecho, a ver, mucha gente vio lo que sucedió en Marconi, pero poca gente se anima a hablar, incluso uh-huh. las propias víctimas. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Ahí lo que hay es esa consolidación de ese pacto, de ese intento de pacto de silencio que se basa sobre el amedrentamiento, y que se combate en primer lugar con un fuerte shock de confianza, uh-huh. de confianza sobre la institucionalidad pública en todos los planos. El Estado, a ver, se ha dicho que hay un Estado ausente en Marconi.
Sí, sí.
Bueno, eso porque no tienen la menor idea de lo que hablan, honestamente.
Lo dijo un presidente.
Lo habrá dicho quien lo haya dicho.
Un expresidente, ¿no?
Bueno, pero probablemente hace muchísimos años o décadas que no pisa ese lugar, no tiene idea de dónde está París, Sarabia y Tacumbú, no sabe ni llegar. Entonces se habla de cosas y se elabora la idea de que, bueno, hubo un problema y entonces discuten, escriben, comentan con un grado de irresponsabilidad y desconocimiento increíble. Increíble. Entonces, el Estado, para poder caracterizar lo que pasa y analizar y dar una respuesta a la sociedad, hay que entender lo que sucede. Y no decir con cuatro consignas, bueno, acá hay un territorio liberado. No, no es verdad. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. El Estado está presente en esas zonas. Para que tengan una idea, en el barrio Marconi, todos los niños tienen cobertura de educación primaria. Hay más de 10 servicios del INAU a través de organizaciones no gubernamentales, CAIF, centros juveniles. Hay una policlínica en el centro, en el epicentro del barrio. Uh-huh. Existe, bueno, una serie de otros servicios públicos. Uh-huh. Entonces, hay iluminación, hay recolección de residuos, hay... No se puede decir que ahí hay un mando fuera del Estado.
Claro, a usted le consta que muchas veces también, en términos bastante simples, se menciona que el narcotráfico se hace presente donde el Estado está ausente, y se considera que efectivamente muchas veces es el narcotraficante, para ir a la figura de la favela, es el narcotraficante el que le soluciona los problemas más urgentes a la gente y no el Estado.
Sí, bueno, pero ese es un modelo de análisis de la realidad de otros países. Ese modelo del narcotraficante...
No es lo que está pasando aquí.
Ese modelo del narcotraficante Pablo Escobar...
No es lo que pasa acá.
No es lo que sucede acá. Porque acá la realidad es diferente. Uh-huh. Existe el narcotráfico...
Pero existen dos cadáveres, por ejemplo, en una fosa común. Sí, tres.
Bueno, pero a ver... Usted me está preguntando sobre cómo los narcotraficantes ejercen influencia uh-huh. en los territorios. Yo lo que estoy diciendo es de que la forma en cómo ejercen influencia, que la ejercen en el Uruguay, porque existe narcotráfico, no es igual a la modalidad que se tiene o que se ha tenido uh-huh. en otros países donde efectivamente hay un patrón, como el patrón del mal, el modelo de Pablo Escobar, que parece que algunos políticos vieron esa novela y lo único que hacen es pensar de que eso se reproduce acá, entonces buscan el Pablo Escobar uruguayo.
¿Cuál es el modelo acá entonces?
El modelo acá es grupos que no tienen esa capacidad económica, en primer lugar, que tienen vínculos fuertes de incidencia sobre bandas criminales organizadas, que desarrollan actividades delictivas de otras características, no solamente vinculadas al narcotráfico, y que de alguna manera tienen un liderazgo territorial y tienen una capacidad de movilizar influencias para organizar rápidamente cuando, por ejemplo, en este caso, sucedió este problema. Algo parecido sucedió cuando en el 2012 hubo un tiroteo en el Marconi, que casualmente fue en el mismo lugar que este, y sucedió algo bastante parecido.
Uh-huh. De allí nació este rap de Don Coni, del Marconi, y habla precisamente de eso, de lo que sucedió en aquel momento, y de la reivindicación de que él quiere vivir aún más allá de las circunstancias que tienen que ver con ese barrio, socioeconómicas, él quiere vivir trabajando y en libertad. Cuando dice en libertad, no solamente en libertad vinculada a la autoridad policial, sino en libertad también vinculada al narcotráfico que pretende apoderarse del territorio. Por eso le preguntaba si efectivamente ustedes entienden que está concentrado el problema hoy en el Marconi o algunas zonas que están más comprometidas.
El Marconi no fue el que incendió el ómnibus ni el que protestó el otro día. No es el barrio, son un grupo minoritario de ese barrio. Y eso es importante cómo se conjuga, porque las palabras denominan, identifican y después estigmatizan. Entonces no es el Marconi, es un grupo de gente que vivía en el Marconi. Porque, se acaba de detener a un narcotraficante que vivía en Punta del Este. Y acá nadie dijo que ese barrio muy pituco de Punta del Este era una cueva de narcotraficantes. ¿Qué hubiera pasado si ese narcotraficante lo hubieran detenido en el barrio Marconi? Hoy estaríamos diciendo de que, poco menos que el barrio Marconi. Entonces, vio cómo se construyen esos estigmas sobre esa base. No es el barrio Marconi que hizo tal cosa, no. Es un grupo minoritario del barrio que tuvo esa reacción, porque trató de generar influencia y aprovechar una circunstancia dramática como es la muerte de una persona, en cualquier caso, para de alguna manera presionar, hacerse fuerte hacia afuera y hacia adentro. Porque esa demostración de territorialidad, de quemar el ómnibus, de apedrear dos autos, donde además estaba el médico, es una manera también de ejercer violencia hacia el barrio, hacia las personas que viven en el barrio, para marcar o intentar marcar quién manda.
Bien, voy al origen de la pregunta. ¿Cuántas situaciones advierten ustedes en la zona metropolitana similares a las que acontecen en esta que describimos?
Hay más de una, pero yo no puedo dar en este momento un número, porque es una información que no es pública, se podrán imaginar. Pero creo que también hay que decir de que la situación en este caso es una situación particular de un grupo. Este adolescente que falleció en el tiroteo, que tenía 16 años, es parte de un grupo de referencia en esa zona, que tienen nombres, que tienen códigos, que se tatúan con determinadas características, que se identifican de determinada manera con un número, y que, a pesar de lo que había dicho la familia, este muchacho ya se había tiroteado hace 10 días con la policía. Se enfrentó a tiros con la policía hace 10 días. Se ubicó luego, la policía lo persiguió y se atrincheró en una casa que es de una persona que estuvo procesada por narcotráfico hasta hace poco tiempo. Y a partir de ahí, se rodeó la casa, se logró identificarlo, la persona que venía con él terminó siendo procesada y el juez lo liberó el 19 de mayo a él. Lo liberó a él y se lo entregó en la sede judicial a la madre. Pero ya su familia había estado en vínculo con casos de estas características dos o tres veces durante el año 2016. Entonces, hay ahí una lógica de ciertos grupos de personas que en esa cultura de la ilegalidad que se impregna, de alguna manera toman la idea de la lógica o la identidad de el ladrón como un valor. Y así, por ejemplo, las redes sociales han visto en estos días la manera en cómo se saludaron luego de la muerte y luego del entierro. Luego de la muerte de esta persona, en las redes sociales es muy visible el saludo que ellos se dieron, que básicamente tiene dos características. Una que es la idea de, ahora tenemos un angelito chorro que nos cuida desde el cielo. Esa es una frase que se repite sistemáticamente. Y la otra es el suenan las pistolas en honor a tu memoria, que tiene que ver con una eso es una frase de una canción de un grupo musical que tiene mucha influencia cultural en determinados grupos, en particular los grupos que están vinculados a la delincuencia, y que de alguna manera describe o genera una liturgia y hasta una apología de la vida vinculada al delito, ¿no? Por ejemplo, hay una estrofa de esa canción que apareció muchas veces en los muros de Facebook, que decía: vida criminal fue la de tus días, haciendo plata, tirándole a la policía. Y hoy que descansas allá en la gloria, suenan las pistolas en honor a tu memoria. Eso se lo escribieron los amigos de esta persona en el Facebook, firmando todos igual con el código, ¿no? Los 3.79, porque el 79 es el número con el cual se identifican, porque el 79 en la quiniela es el ladrón. Uh-huh. Y entonces, este grupo, que es un grupo minoritario, es un grupo que integran muy pocas personas, de las cuales ya durante este año ya hubo 4 que fallecieron en enfrentamientos con la policía. Esta persona es la cuarta, pero que tienen esa capacidad incluso de pintar muros, ¿no? Pintan un muro en el barrio y se identifican con el nombre y ponen como una marca. Pero eso no es el barrio Marconi, porque claro, en el barrio Marconi viven 5.000 personas.
Uh-huh. Sí, sucede que estos grupos, como usted acaba de describir, tienen un poder enorme y además allí juegan mucho con el concepto del miedo. Pregunto a un oyente simplemente muy puntual, si se había tiroteado con la policía, ¿cómo estaba suelto?
Eso hay que preguntárselo al juez.
Bueno, hay que preguntárselo a la justicia. Gustavo, le quiero agradecer mucho estos minutos. Ojalá que podamos seguir hablando más adelante, porque, ¿qué sucede? Usted acaba de describir una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo cultural. Es más, uno puede llegar a asumir que se está transmitiendo en el ADN de generación en generación este tipo de conceptos. Por lo tanto, allí no hay un tema de invertir más. ¿Cuánto se ha invertido, por ejemplo? El otro día leía una cifra. $7 millones, ¿en cuánto tiempo se ha invertido en esta zona en particular?
Esos 7 millones de dólares que salieron en el informe del diario El País del domingo hacen referencia a los últimos 2 o 3 años vinculados al Plan 7 Zonas.
Muchísimo dinero para un plan que... ¿Cuál es el resultado que ha obtenido? ¿Se ha medido eso?
Sí, claro.
¿Continúa adelante ese
plan? Sí, sí, sí. Se ha medido, continúa adelante. Y parte de parte de lo que sucede hoy en esa zona hay que entenderlo también como el avance y el fortalecimiento de la estructura y de la presencia del Estado. ¿Por qué? Porque de alguna forma esta mayor presencia lleva a un nivel de fricción, porque hay, sí, efectivamente, una disputa que es una disputa de carácter cultural, que tiene una faceta de carácter represivo, pero que lo principal creo que hay que vencer, digamos, en esa disputa es el romper esos pactos, el romper ese miedo, porque la mejor política de seguridad es una política que logre romper el miedo en la sociedad, porque en base al miedo y a la desconfianza se instala el desgobierno.
¿Y cómo se rompe el
miedo? Y el descontrol. Y el digamos,
el desde miedo, el Estado, ¿cómo se rompe el miedo?
Con confianza. Con confianza en la eficacia de las instituciones. Con confianza. Generando confianza para que la gente utilice los servicios del Estado. Generando confianza para que la gente pueda
denunciar esa cuestión
para
tan
que
básica.
No tenga miedo.
Bueno.
Y bueno, eso se rompe porque la lógica de la instalación justamente de los pactos de convivencia en una sociedad son los pactos de obviedad sobre la confianza. ¿No? Yo tengo confianza en algo y por lo tanto respondo. Bueno, creo que acá, además de eso, el Marconi se necesita un shock de ciudad.
Bien.
Y un shock de inversión pública.
¿Qué es un shock de...? No nos queda más tiempo, ojalá que podamos hablar con usted en estos próximos días. ¿Qué es un shock de ciudad? Porque muchas veces esos conceptos tan generales no remiten a la idea fuerza.
Bueno, el shock de ciudad es, por ejemplo, haber hecho una plaza pública en Marconi que no tenía, porque no tiene espacio público.
Y eso se mide, por ejemplo, hice la plaza y...
Claro, bueno, la plaza pública, pero haber puesto 297 luminarias, 40 calles de iluminación que no había. Haber puesto sistema de recolección de residuos con contenedores que no había.
Eso es shock de ciudad.
Sí, abrir calles que se van a, que se están haciendo para romper la lógica de la lógica urbana que tiene ese barrio, porque ese barrio, Marconi es un barrio fundado hace 60 años, sin desarrollo urbano, sin planificación urbana, donde hay callecitas, pasajes y callejuelas, donde a veces no se puede circular. Entonces, parte de esa configuración urbana de la ciudad es lo que genera problemas de convivencia y de seguridad. Bien. Y es eso lo que hay que entender. Cuando habla de esos temas, hay que mirar con cierta lógica de mediano plazo.
¿Le sorprendió que hablara el subsecretario del Interior de 7 desaparecidos en democracia, con seguramente una raíz en todo este tema vinculado al narcotráfico?
No, porque yo participo del Ministerio del Interior y estoy al tanto de esa información.
Sí, ¿y no le llama la atención que haya 7 personas desaparecidas por narcotráfico, que nadie sabe dónde están, o que eventualmente pueden estar en alguna fosa como la encontrada hace algunos días en los toboganes?
Esa es una información que, bueno, el propio subsecretario la hizo pública y que nos parece que, bueno, que tiene que seguir en ese camino, ¿no? Yo no la voy a comentar.
Muchas gracias.
Gracias a ti.